Ola, irmás e irmáns, agardamos que puideseles zampar o pan, fundamental na vida. Que alegría, ese panciño, sobre todo cando xa rematas o resto de cousas e aínda che queda así un pouquiño de pan. Veo la lume, moi boas tardes.
Ola, moi boa tarde, que tal?
Con meiches pan?
Sí, bueno, bueno para almorzo sempre, con aceitiño.
Con aceitiño, son trucos de cada un. Debe ter os seus trucos, hai moitos sitios que ponen paño e mantequilla. Mr. Bugalú está xa preparando os diversos audios que temos hoxe. Hai que dicir o primeiro de todo, felicidades a xente de A Fume de Carozo por ese novo programa con rapaciños hoxe de Salesianos, 7 anos. Por suposto a toda a xente que facemos radio en calquera sitio do mundo, en calquera situación de voluntariedade ou remunerado, porque con un día de retraso chega a nosa felicitación do Día Mundial da Radio, que é unha cousa que nos dá moitísimas satisfaccións. Eu aproveito para mandarlle unha aperta tamén, porque acaban de estar sufrindo moitísimo en medio do brutal chaparrón que nos pillou subindo a Zapateira, a esas dúas persoas que andan na bici pola cidade con ese sistema que se chama Van en Bike. Non sei se vos cruzachedes con eles, non? Que levan a parte de diante así negra coa carga, reparto de mensaxería, digamos.
Cruzámonos cun, pero non con alguén en bicicleta, pero non me fixei na parte de diante, só me fixei que iba todo tapadiño e dicías, "Ai, que pobre coa que está caendo."
Pois sí, pois o nome da empresa é Van en con V, así como imitando os holandeses, Van en Bike.
Van en Bike.
Sí, estaba caendo a mundial. E despois tamén pois a unha persoa que se xogou a vida, aparte deste que pillaron en Compostela borracho polo túnel do Orrio, non sei se o viches, non, está nas redes sociais. Bueno, pois un artista borracho en bicicleta, sin ningún tipo de iluminación, facendo unhas eses espectaculares, cruzándose todo o túnel do Orrio de Compostela, que son pois centenas de metros, ata que xusto cando remata o túnel hai unha costa que non vos podeis imaginar o que lle costou. Iba zigzagueando aí e tal, e xusto apareceu a policía para paralo xa, porque alguén chamou, en plan, este home vai morrer e vai provocar un accidente. Bueno, pues na Ronda do Outeiro, agora mesmo cando viña para aquí, había outro artista que a uns 50 metros do cruce con a Avenida de Arteixo cruzou os 6 carrís polo medio e medio da estrada coa bicicleta.
Au!
Como xo conto.
Hai xente que non as pensa, de verdade.
Aparte caen unha tromba de auga tremenda,
sí, 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 viña, sí, viña un bus. Pouca visibilidade.
Sí, sí, e fixe unha paradinha ali no medio, na, na mediana que hai. Sí. En canto viu que tiña un oco, arrancou para arriba, pero claro, coller forza costa arriba na Ronda do Outeiro,
sí,
non é doado. E bueno, a verdade é que hai xente ningún tipo de reflectante nin nada. É xogarse a vida moitísimo, así que por favor, un poquinho de... Eu entendo que sí, o mellor non tes outro sistema de desplazarte, pero polo menos fai todo o posible para que te vexen.
Sí. Consta que isto non é unha crítica xeral a xente que colle a bici, porque parece que hai moita xente nesta cidade que ten unha bici pouco menos que un asasino. Nos utilizamos bicis tamén, pero precisamente nos chama especialmente a atención este tipo de comportamentos, pues porque son perigosos e tamén porque nos poñen a nos mala fama, así que...
Sí, sí, aparte que o perigo desa persoa que xogaba a vida clarísimamente, vamos.
Sí.
Bueno, pois o programa de hoxe vai bastante adicado, non digo que o 100%, porque temos tamén Econova, pero a xente coa que estive onte a falar na miña visita ao Centro Cívico de Monte Alto. Ali temos a unha compañeira, a Vera, que está traballando dende hai anos xa cos usuarios e usuarias do Centro Cívico de Monte Alto, e aproveitando o Día Mundial da Radio, pois convidounos a facer unha visita e a falar coas persoas que van por ali. E temos voces dende os 8 anos ata os 100 e medio. Ricardo, que é o que ten 100 anos, dixo, e medio. Por lo tanto, hai que puntualizalo, porque eu dicía, naceu no 17, non, nací no 16. Así que, bueno, pois a verdade son entrevistas moi diversas. Decataste da cantidad de xente que migrou en Galicia, que sigue migrando, porque varias nais coas que falei, pois incluso teñan fillos fora. E cada un, por motivos diferentes, acababa nun país pois que non tiña nada que ver. Tirando do fío, pois chegas a veces a saber como as coincidencias levan a estar, pois eso, en Uruguai ou en Bélxica. E tamén foi moi curioso cando a conversa máis longa que tiven foi con Enrique, que é o profesor de xadrez. El di que non é profesor, que simplemente ensina aos demais, porque non é que saiba demasiado, pero é o que ensina. Ali teñen varias persoas voluntarias que ofrecen o seu tempo ao resto. Eu falei con outra muller que era a que dá clases de costura, que tamén estivo emigrada e aprendeu o oficio, e agora que está xubilada, pois aproveita, leva 6 anos xa de voluntaria do centro dando clases. E nos contaba Enrique que vai dar para varios capítulos en Alegría, e de feito teño que volver porque quedaron máis para contar, que tivo a oportunidade de xogar, de adestrar, mellor dito, con varios futbolistas míticos, como ese que ten a única bota de ouro español, Luis Suárez, e tamén con Amancio Amaro, que nun adestramento aproveitou para darlle unha patada porque lle roubara o balón. Ten grabada esa patada porque foi totalmente a destempo. Non pode ser que nos adestraremos bueno, hai que contar a historia, pero xa chegaremos a ese momento. Entón,
bota de ouro. Bota de ouro non.
Que ten entón?
O balón de ouro.
E que dixe? Bota de ouro?
Sí.
Bueno, pois balón de ouro.
Bota de ouro, supoño que habrá máis.
Non sei. Bueno, total, que Luis Suárez. Bueno, escoitamos a primeira canción que imos a dedicar a xente que está no Centro Cívico de Monte Alto, e tamén a todas as persoas que están enamoradas e queren celebrarlo hoxe de xeito especial. Aos que o celebran todo o ano, pois tamén a dedicamos. Si tú me dices, ven, de Los Panchos, oxe, púxenme así... Despois escoitaramos a Los Tamara, pero cuidado, Los Tamara facendo versións de Otis Redding, que non é calquera cousa. Veña, Panchiños, canteade un pouco.
Dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven, no detengas el momento por las indecisiones. Para unir alma con alma, corazón. corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. El momento por las indecisiones, para unir alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se...
O que dejamos sea os Panchos cantando para comenzar a escoitar as voces que tiven a sorte de atoparme onte nese centro cívico, no que había como unha especie de
baixa modestia que sube Tommy.
Porque que dixen?
A sorte de escoitarche.
A xente que tiva sorte de escoitarme.
De escoitarme, de estar
conmigo.
De atoparme. A miña cabeza pensaba atoparme.
De atoparme. A sorte que tiveron de atoparte.
No.
Pero foi o que dixeches.
Bueno, vale. Pues nada. Rebobinaremos a cinta, esta de casete que estamos grabando. Bueno, pues o que quería decir é que tiven a sorte de escoitar a todas estas persoas contando as súas vivencias. E o que dixen, pues foi un lapsus. Imos escoitar a Iris, que foi a primeira nena que se atreveu a romper o xeo, que sempre hai que buscar a unha persoa que sexa a primeira, así que a ver que nos contaba esta rapaciña. Estamos nesta tarde do Día da Radio, estou facendo a introducción en galego, pero imos falar con Iris en castelán. Hola Iris.
Hola.
A que actividades vienes por aquí?
Un año que vine a baile e a cocina, e este año estoy yendo a viola.
¿Y en cocina qué aprendíais?
Pues a cocinar.
Vale, sí, pero ¿qué era lo que más te gustaba hacer?
Pues no sé, pero hubo un día que hicimos una tarta y fue el día que más me gustó.
Porque podías meter las manos en harina y esas cosas, ¿no?
No, podíamos lamer la cuchara con el chocolate.
Bueno, ¿y tú cuántos años tienes?
11.
¿Y el tema de meterte en clases de viola, que parece un instrumento así poco conocido, cómo fue?
Bueno, no sé, es que me apetecía tocar algún instrumento y pues probé la viola y me gustó.
¿Y cómo fue la prueba? ¿Probaste varios instrumentos y uno de ellos era la viola o empezaste por la viola y dijiste,
empecé
este me vale?
Empecé con la viola y me gustó.
¿Y cómo se aprende a tocar eso? Cuéntanos, que eso es para el que no haya tocado nunca la viola.
No sé cómo.
¿Cuál es la parte difícil?
Es que a ver, como que lo más difícil es que tienes que colocar los dedos en diferentes lugares. Uh-huh. Con los bemoles, los sostenidos y estar atenta al arco y eso.
Vale, porque tú sabes leer música.
Sí.
¿Sí? ¿Desde cuándo empezaste a estudiar solfeo?
Hace 2 años.
¿Y qué es lo que más te gusta de la clase de viola?
No sé.
¿Tienes compañeras y compañeros o estás estudiando tú sola?
En las clases individuales vamos solos. Uh-huh. Pero después, los sábados por la mañana hay ensayo de orquesta.
Ah, y
estamos todos.
¿Cuántos sois en las clases de orquesta?
No sé.
Más o menos. Así, un grupo de 15 personas, 20.
No, más.
¿Más todavía?
Como 50 por ahí.
Caramba. ¿Y eso lo hacéis aquí también en el centro cívico?
Sí.
¿Y os organizáis bien o aquello suena regular?
Bien.
¿Y tú eres la crack de la viola o tienes competencia?
Bueno, competencia.
¿Sí?
Sí.
¿Sois varias violas?
Sí, somos 5.
Caramba. ¿Y cómo te llevas con esas otras 4 violas?
Bien.
¿Sí?
Sí.
¿Y quién os dirige? ¿Cómo se llama?
No sé, no me acuerdo.
Bueno. Bueno, pues no le vamos a robar más tiempo porque se tiene que ir a clase precisamente ahora.
Sí.
Bueno, pues nada, que muchas gracias y que la disfrutes.
Gracias.
Vimos ir saltando de xeración en xeración durante estas entrevistas. E agora imos escoitar a Elena Fernández, que ademais de outras moitas cousas contounos a súa estancia en Francia como emigrante. A ver que nos contaba Elena.
Cambiamos de edad, continuamos en el Centro Cívico de Monte Alto y tenemos a una señora que nos va a contar un montón de cosas interesantes. ¿Cómo se llama usted?
Yo me llamo Elena Fernández.
¿Dónde vive exactamente? ¿En qué calle?
En la Ronda Monte Alto.
Me comentaba hace un momento que desde los 8 años vive en el barrio.
Sí.
¿Cómo ha sido el cambio que ha notado en esta zona?
Pues para mejor. El barrio siempre fue muy bueno. Gente de todos los sitios, venía muchísima gente de Lugo, por ejemplo, mis abuelos eran de Monfort, hicieron aquí dos casas, si te hablo de los años que incluso mi abuelo fue a Cuba. Bueno, pues eso, los de Monfort, de Lugo, de todos, venían y hacían sus casas aquí.
Ajá.
Y ahora,
o sea, una preguntilla, antes de venir de Monfort,
sí,
¿fue antes a Cuba?
No, mi abuelo.
Sí, estoy abuelo. Hablando ahora de su abuelo, sí.
Sí.
Él se fue a Cuba y con el dinero que hizo allí.
Sí, se vino aquí a La Coruña. Uh-huh. Y se hizo dos casas aquí en Santo Tomás.
Ajá.
Bueno, y como esto, pues mucha gente más. Entonces, yo pues, como mi padre, que ya trabajaba aquí también, y mi madre era modista, bueno, pues mi padre trabajaba en el ayuntamiento.
Uh-huh.
Y muy bien, aquí. Y luego, ya en la juventud, pues tuvimos que emigrar, como muchos que ahora también se emigran.
¿En qué año se fue a la emigración?
Eso en el año 64, y viene en el 69.
¿Y en el 64 a dónde se va?
A Francia, en sí.
Ansí.
A la Saboya, a la Savoie.
¿Y conocía a alguien allí? Porque supongo que a la hora de decidir a dónde emigras.
Claro, mi cuñada y mi cuñado ya se fueron antes.
Uh-huh. ¿Y cómo la convencieron para que se fuera para allá?
Pues como eras joven, querías comprar un piso aquí, lo de siempre, y formar una familia, pero antes tenías que juntar el dinero.
Claro, claro. Y al llegar a Francia, entiendo que no conocía el idioma.
No.
¿Y cómo fueron los primeros años allí? O sea, los primeros meses de adaptación.
Nada, una que tienes tu gente que la conoces. Luego poco a poco ya te vas acostumbrando allí y muy bien. Mi marido no se quería venir.
Ajá. ¿Y se puede decir que en ese tiempo que pasó aprendió el idioma perfectamente para defenderse?
Sí, para defenderme, sí, sí. Y todavía conservo amigos allí y en otros lados franceses que, bueno, que son otra historia que es muy larga de contar, pero que me relaciono con gente francesa.
Ajá.
Y luego aquí estoy en el Centro Cívico dando clases.
¿Ah, sí? ¿De qué das clases?
Doy clases de arregle tu ropa.
Ajá.
Para
claro,
enseñar
porque allí nos decía que llegó a ser modista, ¿no?
Sí, mi madre ya era modista y yo también. Entonces ahora, al jubilarme, pues estoy voluntaria.
Ajá, muy bien. Y volvemos a la etapa de Francia. Al llegar allí, rápidamente encontraron trabajo.
Sí, porque mis cuñados ya nos metieron en donde ellos estaban.
Ah, vale, vale.
No es como ahora. Ahora tienes que... Yo tengo un hijo también. Estuvo en Noruega y ahora está en Suecia.
Caramba.
Es ingeniero naval.
O sea que al final es una familia, por lo que veo, que todos han emigrado.
Alguna.
La mayoría, vamos.
Alguna de las ramas.
Desde el abuelo que se
sí,
fue a Cuba.
Exactamente, pero como... Vamos a ver, como los gallegos no podemos, si no emigramos, la mayoría, pues para juntar dinero para un piso, para formar una familia, es más difícil aquí. Uh-huh. Entonces, la mayoría, muchos se han ido, otros no, pero bueno, la mayoría también. Y mi hijo, no sé si volverá por eso, porque allí tienes un trabajo muy bueno, remunerado, bien estimado, cosa que aquí, no sé, en este momento no se puede lograr.
Ya, porque una pregunta que a lo mejor se hace la gente más joven, ¿por qué esa necesidad de comprar un piso?
Bueno, aunque no lo compres o lo alquiles, no te da. Los sueldos que hay aquí no te dan. Si te dieran, pues yo creo que no era necesidad de comprarlo. Seguramente, pues no lo comprarías. Si tuvieras un sueldo bastante bueno, no lo comprarías. Mi padre, por ejemplo, nunca lo compró. Y hay mucha gente que no lo compra. Pero si no te da, pues a la larga prefieres sacrificarte y luego estar un poco más, que respiras algo más, digo yo, ¿no? Yo sé, es mi manera de pensar, ahora no sé.
Sí, sí. Y cuando vuelve a España ya, en el año 69 me decía, ¿no? Que había regresado. Sí. ¿Y ahí qué empieza a hacer aquí en Coruña?
En Coruña, bueno, las mujeres no, con tres hijos no podías trabajar. Ajá. Porque no había suficientes guarderías, ni es como ahora que... Y mi marido siguió de albañil. Ajá. Era albañil.
Vale, y volvió a Monte Alto. No se planteó irse a otra zona de la ciudad. Dijo, yo quiero vivir en Monte Alto.
Yo también.
Sí, ¿Qué es lo que más le gusta del barrio?
A mí, muy familiar. Es muy familiar. El barrio en sí, pues tiene muchas zonas para afuera, que puedes ir a la torre, puedes ir. Lo que sí pediría, más árboles. Que soy loca por los árboles. Y más árboles, más zona verde. Pero y me parece muy bien que hagan, si quieren hacer huertos, que hagan lo que sea, pero que hagan muchas zonas verdes para los niños y para los mayores también.
Muy bien. Y esa experiencia que está teniendo ahora de voluntaria dando clase, sí. ¿Qué tipo de personas se apuntan a su clase? ¿Muy, muy jovencitos, mayores?
De todo, sí, hay de todo. Hay mayores, hay jóvenes. Si están, por ejemplo, sin trabajar, pues hay alguna que viene a las clases, sí, que están en el paro y vienen a aprender.
Sí, sí. Y a nivel personal, ¿qué satisfacción le supone a usted?
Sí, muy bien.
Sí,
muy
bien. ¿Le gusta?
Se porta muy bien conmigo, muy amable. Sí, bueno. Muy bien.
¿Y cuánto tiempo lleva con este voluntariado?
Pues con este voy a llevar 6 años.
Caramba. Y no se cansa, tiene ilusión por seguir y lo seguirá haciendo mientras le dejen, ¿no?
Sí, sí.
Pues muchísimas gracias, porque tengo aquí a más personas con ganas de hablar. Así que muchas gracias y que siga con esa ilusión.
Muy bien, gracias.
Gracias.
Son as 6:22, estás a escoitar Cuac FM 103.4 a Radio Comunitaria da Coruña. Estamos no estudio José Couso, non o temos aquí físicamente, pero podería perfectamente estar connosco Ricardo. Ricardo é un home que ten 100 anos e medio e que todos os días vai pasear ata un sitio, bueno, non o vai contar na entrevista que lle fixen, en Vexa. A verdade é que da gusto falar con este home, que o primeiro que fixo foi facerme rir e bastante. E así seguimos a metade da charla. E ás veces se escoito un poquinho máis baixo, pero bueno, eu creo que facendo un esforzo paga a pena escoitar o que nos comentaba o bo de Ricardo, que sigue xogando as cartas.
Pois agora estamos con Ricardo. Como se apelida vostede?
Gómez Barbeito.
E Ricardo ten xa 100 anos. Iso dice rápido, pero...
Y medio,
ay, cuidado, ese é importante, ¿eh? Bueno, hay que decir que Ricardo ten un sorriso precioso, que está con unhas gañas de pasalo ben, de disfrutar o día. Ven todos os días aquí ao centro cívico?
Sí, todos os días.
Caramba, vive longe ou está cerquiña?
No, cerca.
Ajá.
Está cerca de aí. Acabará 300 metros,
vale,
más
ou
menos.
Bueno, que é un paseíño. Pero aparte de vir ata aquí, ¿pasea máis polo barrio ou é o recorrido que fai?
No, vou todos os días pola mañá hacia a torre.
Ajá, e gusta ese paseo?
Hasta ali a un sitio que se chama A Sartén.
Ajá, sí.
Está en un...
Gusta a vista da torre, non?
Sí, sí, xa gusta.
Bueno, e vostede, onde naceu?
Nocín na Laracha.
En Laracha, moi ben.
Parroquia de Suantes.
Ajá, vale, importante sempre dicir a parroquia. Aquí os galegos temos que saber de onde vimos, non? Bueno, cal é o recordo de máis pequeno que ten vostede? De pequeniño, o sea, algo que se lembre así de xogar con outros, algunha trastada que fixera?
Trastadas, non sei porque non me recordo.
Vale.
Boas cousas non facería, me parece.
Bueno, malas tampouco.
Bueno, aí porque andaba...
Bueno, estamos falando, evidentemente, que cando naceu vostede, estamos falando de 1917, correcto? Máis ou menos. Sí,
nací no 16, pero bueno, puedo ser do 16.
Claro, bueno, sí. 16, no vale, 1916. Ian a clase xa cando empezou a ir a clase, que era unha escola unitaria con uns pouquiños nenos, onde, como era iso? Se lembra?
Había un maestro que había que pagarlle os... O que iba á escola tiña que pagar.
Vale, vale, vale.
Facíanos lavar a cara na pía das galiñas.
Con só.
Cando íbamos de a escuela, íbamos de chamar as vacas a arar e todo eso. Despois, o que levaba a cara sucia, tiña que lavar na pila das galiñas.
O sea, era un pouco castigo, non?
Era o castigo.
Vale, ten bo recordo desa etapa de neno ali en Laracha, en Soances.
En Soandre, en Soandre. Bueno, de 9 anos xa marchei para Sirviri.
Ah, sí?
Para a casa dun labrador.
Con 9 anos?
Con 9 anos.
E a onde foi?
A Sirviri. Fun ali ao Vilar da Fraga, se chamaba.
Eso por onde?
En Soandres.
Ah, por ali ao lado, vamos.
Sí.
E que tiña que facer con esos 9 anos que lle dicían que tens que darlle comer as galiñas? Que tiña que facer?
Ai, no, coas vacas.
Ah, as vacas, tocaba lle ordeñar as vacas.
Arredor dos maíz. Ordeñar non, que para iso había unha criada.
Ajá.
Eso non tiño así grandes recuerdos.
Xa. E despois supoño que tocaría lle ir a Mili en algún momento.
Aí tocou, sí, pero despois, como ali pagaban pouco os labradores, fun a traballar para a vía do tren que vai a Santiago, que viña a Santiago.
Vale, vale.
Nun túnel que se chama Vistalea. Tuve ali
varios anos.
Varios anos hasta que veo a guerra, parou o túnel, parou a vía, vamos.
Xa.
Despois dali pa a guerra.
Xa. En que bando tocou ya vostede? Como foi a cousa da guerra?
A cousa foi, eu obligaronme a ir, foi con Franco. Despois, por alá adiante, nos sitios outros, pasei nas... Non foi un ferido.
Non tivo ninguna ferida.
De bala. Caín por uns peñascos abaixo.
Cando estaba na guerra tocou en Galicia ou tuvo que ir a outro sitio?
No, Galicia só. Non
lembra moito desa época.
Non, eu desa época mal.
Vale,
mal.
E a partir de aí, cando remata a guerra, xa ten máis recordos. Que fixo despois?
Mirar por unha muller.
Ah, bueno, eso está bien.
É casarme.
Vale.
Que me fun...
Pero iba por unha concreta ou estaba entre varias? Estaba escollendo entre varias.
No, entre varias, porque non querían todas a unha.
Vos estaba a bailar a vostede? Era bailarín?
Bailar, moi bailarín, pero bailar nunca soube.
Ah, non, pero bueno, pero facía que bailaba, non?
Agarraba en vacía, era un malabando.
Ah, vale. Eso é boa cousa. A que verbena hacían?
A verbena non sabía máis que a polas festas.
Ajá.
Cando había festas.
E que eran? Porque claro, naquela época, para os que estamos agora pensando, que hai uns equipos de sonido tremendos, naquela época supoño que tocarían unhas gaitas sin amplificación nin nada, non?
Panderetas.
Era co que bailaban, coas panderetas. Cantaban e tocaban as panderetas e bailaban.
Os outros bailaban. A máis un señor que tiña un acordeón.
Ajá.
E tamén iba a abrir ali e a cerrar.
Vale. Ese era o momento así de máis festa cando chegaba o do acordeón, supoño.
Sí.
Bueno, e vostede leva moitos anos vivindo en Monte Alto?
Aí xa non me acordo.
Pero bastante, ¿no?
Se alevo bastante.
Uh-huh. ¿Y aquí o centro cívico que ven? ¿A clases? ¿A pasar a xogar a partida?
A cartas, a ver si se gano algo e queres querer que non perdo casa sempre.
Ah, sí.
Sí.
Pero faranlle trampas. Dice, este señor como que non se entera de moito, facémoslle trampas.
Eso tamén pode ser, sí.
Bueno, e a súa pandilla de aquí do centro cívico, son todos moito máis xóvenes que vostede ou están, sí, aí?
Máis bello, eu non sei se habrá algo máis bello, pasme que moito non hai.
Non, eu creo que non.
Todos máis novos.
Sí. Enseño aquí a outro señor que nos di, que? O máis bello é Ricardo.
Pois, ese non terei máis, uh-huh, que decir. Okay.
Sí, unha última preguntinha. Vostede viaxou moito? Tivo que viaxar por traballo ou andivo sempre por aquí cerca?
No, andou sempre por aquí, nos traballos por aquí e aquí, traballei na construcción.
Ajá. Construindo, parte do barrio lle tocou construílo a vostede ou traballaba en outras zonas?
Hai parte do barrio, sí. Uh-huh. Unhas cuantas casas por aquí fixéronas.
Vale, vale.
Fixéronas, eu traballei tamén por un lado como os outros. Uh-huh. Pero, depois non.
Bueno, toda esta etapa xa, unha vez que remata de traballar, se subila, que sensación vital ten vostede de estar disfrutando da vida cada día? Ou tivo momentos moi complicados?
Bueno, de disfrutar e...
Ten fillos vostede? Ten fillos?
Fillos, netos, bisnetos.
Ah, caramba, algún tataraneto ainda non?
Ainda non,
bueno, pues, vai que aguantar entón, ata ando, que chego o tataraneto.
Porque non ando ver un listos como o bueno,
que espabilen, non? Que se non chegan os tataranetos. Bueno, Ricardo, moitísimas gracias por este ratiño. Bueno, que siga con esa vitalidade e con esa saúde.
Eu xortiño, ánimo así por da hora.
Bueno, pois é o importante.
Isto ha de marcharme, creo.
Bueno, pero ainda lle queda, Os 101 hai que celebralos.
Ah, eso.
Por lo menos.
Eso.
Eu creo que sí, Eu creo que sí. O médico tenlle prohibido alguna cousa ou pode comer case de todo?
Se o médico non me manda, pero como.
Vale. Diga que sí. Sí. Bueno, moitísimas grazas.
Veña.
¿Qué me dices de Ricardo?
¿Dónde hay que asinar? Eu de maior quero ser Ricardo. A ver, cénanos e medio con esa vitalidade, con esa memoria que non ativen eu na miña vida, menos a buter con cénanos e medio. E todos os días a pasear, a tomar os viños e todo. ¿Dónde hay que asinar?
Sí, a verdade é que, bueno, maravilloso. Onte compartimos unha fotografía, se si alguén ten curiosidade, pode ir ao Facebook de Quack FM, que estou ali falando con este home. Non se llevó tan os 100 anos e medio, nin de broma. Uh-huh. Hai que recoñecer, a mí ten un acorde de pel, debe ser de ese paseo todas as mañás.
Claro, claro.
Que está curtidiño e uh-huh, moreno. Bueno, eu creo que este é o momento no que podemos escoitar a Pucho Boedo, que é outro clásico da música coruñesa, pero neste caso, como dicía ao principio do programa, facendo unha versión ni máis ni menos que de Otis Redding. Los Tamara decidiron que o soul era unha música moi chula, así que vamos a escoitar un par de minutos e despois Econova. Falaremos con máis persoas? Sí. Que non me van a caber todas as que estivemos onte charlando? Tamén. Así que quedará para outro capítulo. Pero bueno, quero mandarlle un saúdo especial a Juan Luis Ovelleiro, que non vai a entrar, pero foi un home que foi atacado dúas veces por un lobo, que ten as cicatrices marcadas no corpo e que ten grabado perfectamente a loita encarnizada cando era neno cuidando as ovellas. Uh-huh. Como conseguiu que o primeiro lobo que lle atacou foi realmente estaba atacando unha ovella súa e tiveron ali unha loita a base de paus. Uh-huh. Escapou o lobo e o segundo saltoulle directamente a cara. Uh-huh. Di que tivo a cara do lobo aquí, que eso ten grabado, que non se llevou. Abriu o peito, me ensinou por medio da camisa que tiña aquí a marca do ataque. Uh-huh. O mellor estamos falando de que tiña 10-11 anos.
Carai.
Así que bueno, pues nada, un saludo para Juan Luis tamén. Agora sí, escoitamos a Los Tamara e despois a Bea.
Yo vi a Mr. Pitiful, un hombre genial, yo vi a Mr. Pitiful, lo conocí por azar. Llegué a saber por qué huyó de toda clase de adulación. Oh, recuerdo a Mr. Pitiful, envuelto en su capa azul. Era Mr. Pitiful, bueno 100%. Era Mr. Pitiful, honrado hombre de bien. El mundo lo admiró, el cine lo encumbró. Oh, recuerdo a Mr. Pitiful, envuelto en su capa azul. Parece que llegó a ser del cine mudo una gran bebé, que ganó un gran capital, pues como actor fue genial. Mr. Pitiful, oh, oh, oh. Adiós, Mr. Pitiful, ya te van a enterrar. Muchos podrán no acompañarte, ni flores enviarte, pero es así, Mr. Pitiful, la vida es siempre así. Adiós.
Continuamos en Cuac FM 103.4 no teudial. Estás escoitando Alegría. Son las 6:37 minutos da tarde deste martes 14 de febrero de 2017. Chegamos o apartado da Econova. Hoxe celebramos, como ben sabedes todos, este día tan maravilloso, este día tan especial, o Día Mundial da Enerxía. Efectivamente, o 14 de febreiro celebrase o Día Mundial da Enerxía, unha data para reflexionar sobre a importancia que ten a enerxía para a nosa vida diaria e para incentivar o uso de fontes renovables. Non me vou alongar moito máis neste tema, porque xa estuve eu aquí cada martes ou cada martes que poido para lembraros a importancia de todo iso, e xa ben sabedes que algo no que reflexionar e traballar e tirar para diante. E por outra banda, comento vos sobre un edificio sostible que están construindo en Taipei, o Tao Zhu Jin Yuan, que segundo nos conta o diario ecología.com, significa el retiro de Tao Zhu. Está ubicado en Taipei, como comentei, e podría estar listo en setembro deste ano. É un complexo residencial que inclúe a plantación de 23.000 árbores e arbustos. Aínda que o seu arquitecto Vincent Calbot, que non sei exactamente se se pronuncia así, é belga, creo que sí, Callebaut, Vincent Calbot, compara a construción cun bosque urbano. A apariencia está realmente modelada como se fose unha doble hélice de ADN que se dobra 90 graus dende a base ata o teito. Está curiosísimo. Se o queredes ver, buscade en Google poñendo Ambientum, que é onde eu normalmente saco as econovas, edificio sostenible. E xa é a segunda entrada, e ven como noticia destacada. Se todo sae como foi planificado, Calbot dice que as plantas absorberán 130 toneladas de emisións de dióxido de carbono cada ano, o que é equivalente, atención ao dato chof, ao que emiten nun ano case 27 automóviles. Ou seja, que van facer unha estrutura impresionante. E ao final non é para chupar moito, bueno, polo menos algo chupa, ¿no? Din ademais que Taiwán produxo máis de 250 millóns de toneladas de CO2 no 2014, segundo a Axencia Internacional de Enerxía. Calvo xa admite que o seu é un paso pequeno, pero insiste en que é un grande salto contra o quencemento global. A Torre presenta un concepto pioneiro de ecoconstrucción residencial sostible que axudará a reducir a pegada de carbono dos seus habitantes. E ademais, o deseño deste edificio de 21 pisos utiliza a luz e a ventilación natural e inclúe un sistema de reciclaxe de auga de choiva e paneis solares na azotea. Non sei como estará a cousa en Taiwán, pero aquí xa terían a Mariano Rajoy na porta dicindo págame o imposto ao sol, que isto de andar poñendo paneis solares nen hipieces destas. Vincent Calvo estivo detrás de varias das construccións máis ecolóxicas dos últimos anos, dende un xardín flotante deseñado para limpar os ríos de Europa ata rañaceos baixo a auga creados de basura encontrada no océano. Outro dos seus proxectos son construir unha granxa urbana de 132 pisos en Nova York e transformar París de Cidade da Luz a Cidade Verde Inteligente cara ao ano 2050. Bueno, toma con tranquilidade, normal. A verdade é que se entrades na súa páxina, se poñedes en Google Vincent Calvo, xa a primeira entrada é unha páxina súa, e ten uns deseños que a verdade é que máis que a edificios que se supón que van ser realidades, pois lembra bastante a un tema como moi moi futurista, moi bonito, pero a mí lembroume un pouco a película Ion Flux, que estaba tamén baseada no futuro e había así como moito verde, moito deseño deste tipo. Está curioso, botadelle un ollo. E ata aquí, hai co nova de hoxe. De hoxe.
Pois imos aproveitar os minutos que restan ata o final do programa para seguir escoitando a xente coa que falei onte ali nese centro cívico de Monte Alto, que era como unha especie de gran familia na que se misturan nenos e maiores. E agora temos a unha rapaza canaria que tamén pois nos contou a súa historia de vivir nunhas cantas cidades xa. Viviu ela en moitísimos máis sitios dos que posiblemente pois teñan vivido moitas persoas das que nos escoitades. Imos a escoitar a Nira, con N, que nos conta a súa historia, e despois a súa nai.
Pois la maravilla de los centros cívicos es que pasamos de hablar con Ricardo con 100 años a hablar con...
Nira.
¿Con Mira?
Nira.
Nira, con N. ¿Y ese nombre?
Es Guanche.
Es Guanche, o sea que tú no eres gallega. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?
3 años.
¿Y vienes de?
Canarias.
¿Y en qué isla vivías?
En las Palmas de Gran Canarias.
Vale, ¿en un sitio pequeñito o en una ciudad?
En una ciudad y estuve viviendo también en un sitio pequeñito.
Vale, ¿pero tú te acuerdas de algo de eso o ya no tienes recuerdos?
No, muchos.
Porque ¿cuántos años tienes tú?
8.
8 años, o sea que difícil acordarse.
Vine con 5.
Ah, claro. ¿Y te contaron tus papis por qué os vinisteis para aquí con 5 años? ¿No? Bueno, pues luego le pregunto a tu madre, a ver qué me cuenta. Y desde que llegaste aquí, ¿los compañeros del cole te acogieron bien?
Sí.
¿Sí? ¿Y siempre viviste en Monte Alto desde que llegaste o estuviste cambiando de sitio?
Viví en Monte Alto, pero cuando era pequeña estuve en Muros.
Ajá.
Estuve en varios sitios.
Vale, ¿y te gustaba vivir en Muros?
Sí.
¿De eso sí que te acuerdas?
Porque estaba mucha familia mía.
Ah, vale, vale. O sea que, ¿y toda la zona de Muros, no? Ya esa ría, ¿aprovechaste para conocerla?
Sí.
¿Y luego te viniste para Coruña?
No, fui a Canarias, estuve un tiempo allí y vine para Coruña.
Ah, o sea que ya te has hecho unos cuantos viajes en avión. ¿Te gusta volar?
Sí.
¿Sí? ¿No tienes ningún miedo?
No.
¿Nunca tuviste ningún miedo?
No.
Vale. ¿Y aquí en qué cole estás?
En el Víctor López Oane.
Uh-huh. ¿Cuántos sois en clase?
21. Más o menos.
21.
Con la profe 22.
Vale. ¿Y cuántos... a ver, que se me acaba de escapar la idea. ¿Qué es lo que más te gusta cuando vas al cole y cuando te puedes escapar al centro cívico? Las dos cosas. Cuando vas al cole, ¿hay alguna asignatura que te gusta especialmente?
Plástica, informática y educación física.
Ah, amiga. ¿Y los recreos? ¿Qué hacéis en los recreos?
Pues jugar.
¿Pero jugar a algo concreto o...?
A correr.
A correr, sobre todo a sudar, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Y por las tardes vienes al centro cívico con mucha frecuencia?
Sí.
¿Y qué vienes a hacer aquí?
Pues a pintar, a jugar a juegos de mesa, a ir a la biblioteca, a las actividades.
Y aquí conociste a niños diferentes de los de tu cole. ¿Tienes aquí también amigos diferentes? Sí. Dime el nombre de tres del cole y tres de aquí con los que te lleves bien.
Paula García, Miguel y Joel.
Uh-huh. ¿Esos son del cole o de aquí?
Del cole.
¿Y de aquí? ¿Con quién sueles andar? Sí, por supuesto.
Vera, Iris. Y en la biblioteca con mucha gente más.
Bueno, ¿y de Coruña qué es lo que más te gusta? ¿Qué es, que cuando tienes el fin de semana libre y no te ponen muchos deberes, qué es lo que te gusta hacer?
Venir al centro cívico los sábados.
¿Por qué?
Porque me gusta estar con Vera y...
O sea, que te trata muy bien.
Sí.
Bueno, pues ahora le das un achuchón y otro día hablamos más, ¿vale? Muchas gracias.
E agora imos escoitar como a nai de Nira explica cal foi o seu periplo por Galicia, que as trouxo as dúas e ao seu ao pai de Nira a nosa terra.
Bueno, pues ahora estamos con Anai de esta rapaciña que acabas de escoitar, que evidentemente también ven de Canarias. ¿Cómo fue vuestro viaje a Galicia?
Bueno, nuestro viaje a Galicia fue por causas de trabajo. Y entonces ya descubrí que yo tenía una parte gallega también ahí que no conocía, porque llegué aquí y me enamoré de la tierra. Uh-huh. Estuvimos viviendo en varios sitios, Muros, Noia, también estuvimos por la zona de Burela, Viveiro, Cereira y terminamos aquí en Coruña. Y encantados en Monte Alto sobre todo, es como una parte de, como Canarias, pero aquí, una parte aquí de barrio total.
¿En qué se parece?
En la gente así tan amable, todo el mundo está para saludarte, para echarte una mano. Nosotras llegamos hace 3 años aquí al barrio y como si lleváramos toda la vida. Gracias también mucho al centro cívico, uh-huh, de venir de no tener amistades y aquí llegaba la niña y jugaba y tenía con quien hablar. Y eso también el clima, que aquí no ayuda mucho, y tener un sitio donde no llueve, estar resguardado, genial.
Porque notaste mucha diferencia entre los otros sitios que viviste en Galicia y llegar a Monte Alto.
Sí, era bastante, esto era como un punto más, más de barrio. Allí era más pueblo, en Muros y en estos sitios era más pueblo. A mí me hacía mucha gracia porque todo el mundo sabía quién era yo, pero yo no conocía al resto.
Ya.
Y en cambio aquí era más como barrio normal.
O sea, se te acercaban de otra forma, digamos.
Sí, todo el mundo sabía quién era yo, pero todo el mundo te miraba en el otro sitio, ¿no? Y aquí era pues una relación de barrio normal.
Uh-huh. Y nosotros los gallegos, que muchas veces tenemos esas ganas de ir a Canarias a capturar el sol que tenéis, ¿tú cómo lo llevas?
Yo encantada, porque aquí el agua es mucho más barata, el agua gratis, eso de abrir el chorro, poder beber agua, es una maravilla. Y aquí el agua gratis para las papitas, esto es una bendición.
O sea, que allí no podías hacer eso.
No, el agua es muy cara, no se puede, hay que estar comprando siempre agua embotellada para beber, incluso para los animales, porque el agua que sale del chorro es veneno prácticamente, tiene muchísimo cloro y vale muy cara.
Caramba. Pero el sol a ti no es algo que te pida el cuerpo. ¿No cada X tiempo consigues ir a Canarias a recargar un poco energía?
Sí, más que el sol, la familia es lo que se echa de menos casi.
¿Tienes allá a tus padres, a tus hermanos? No sé
a
si
toda
tienes
mi familia. Uh-huh. Sí, aquí estamos yo, mi pareja y la niña, que mi pareja es de Muros.
Vale. O sea, ¿y os conocisteis aquí o allá?
Allá, porque es marinero.
Ah, vale, vale. Por eso esa
esos cambios.
Vale, vale. Y ahora ya, digamos, de alguna forma os habéis asentado aquí.
En La Coruña momentáneamente, sí.
Momentáneamente.
Sí, o sea, hasta donde nos cuadre.
Claro, tú no tienes muy claro que pueda ser a medio plazo lo de quedarse aquí.
No, nosotros en realidad lo que queremos es acabar con una huertita en algún sitio. Entonces, claro, aquí momentáneamente hasta que nos cuadre la casita con terrenito, la casita, uh-huh, pegada al suelo.
Vale,
dice mi hija.
Y tú en el día a día, una vez que llevas a la niña al cole, supongo, ¿tienes algún hijo más?
No.
Vale, llevas a la niña al cole y tienes ocupaciones, vienes aquí al centro cívico o tienes o estás trabajando.
Ejemplo,
o...
Sí, pues por ejemplo venir aquí al centro cívico, a la biblioteca, al ordenador, aquí cogemos internet, distintas actividades que hacemos aquí y muy bien.
O sea, aprovechas sí. el tiempo. Sí. Y al margen del centro cívico, ¿has conseguido hacer un grupo de personas afines en el barrio con las que sueles sí. Organizar, pues no sé, si una excursión un fin de semana que puedas? O...
Aquí en Monte Alto, encantada, porque por ejemplo la comuna, distintos sitios, luego la, esta gente de la cárcel también, que está para que se libere ese espacio, uh-huh. y así, me, en un primer momento no, pero ya luego cuando salió un poco el sol, se puede decir, y yo conseguí salir, empecé a conocer bastante gente afín.
Vale, por ejemplo, en nuestra emisora hay un programa de radio que hacen los de Proyecto Cárcel, que es lo que acabas de citar. Entonces, no sé si llevas tiempo en contacto con ellos o simplemente sabes que existen y alguna vez has asistido a alguna charla informativa. O...
Exacto, no hace mucho que estoy en contacto con ellos, tengo más bien charlas informativas y el hablar por la calle, que es lo que tiene de bueno este barrio. Nos uh-huh. encontramos, oye, que ya tenemos lo de las tierras aquí detrás de la cárcel. Ah, muy bien, pues ya nos pasamos el sábado y así
¿Conoces a alguien que tenga ya las huertas urbanas estas que han sacado allá lo de la cárcel? ¿Que esté gestionando alguna de esas?
Sí, o sea, de nombres no te sabría decir, uh-huh. sé quiénes son y sé que quedan allí a las 12 los sábados. Eso lo tengo claro, que me lo dijo además un papá del cole que me prometió avisarme y es lo que nos quedó claro de las huertas.
Uh-huh. ¿Y qué hacéis? ¿El sábado que vais hasta allí, hacéis algo en concreto?
Todavía no he ido, pero lo que estaba previsto era ir allí, aprender a lo que es... agricultura ecológica un poco. Ajá. Y que lo que sacáramos de ahí pues para los chantal comunal, que los chantal que hacen en la comuna.
Ajá, comunales,
sí. Sí, que es un domingo sí, un domingo no, para todos. Uh-huh. Y ahí, charlas y tal, y muy bien.
Aparte por tu proyecto de vida para el futuro, te vendrá muy bien
claro,
lo que aprendas
eso
ahí.
Es un paso para aprender, ¿no? Para no llegar luego allí a la casita que siempre llevamos soñando y saber que no nos gusta. Yo que soy de ciudad de toda la vida, es un momento un poco de contacto.
Muy
porque bien. Es un sueño, pero ahí vamos a tomar un poco de contacto.
Contacto con la tierra.
Sí.
Bueno, pues ya nos contarás otro día qué tal esa experiencia.
Sí, a ver si ya os cuento desde otro lado y ya vengo aquí. Y os cuento, mira, al final tenemos la casita ya.
Perfecto, pues muchas gracias.
A ti, chao.
Pois xa vedes, cantas vidas se cruzan nun centro cívico, nun barrio como Monte Alto. A ver se escoitamos eses últimos minutos un pouquiño do que nos contou María Armida, que foi unha emigrante en Uruguai coa súa familia. Ela foi de nena, pero a verdade que é unha historia ben curiosa. Mandamos un saúdo a Javier Estevez, que é un ointe que hoxe decidiu engadirse ao noso grupo de Facebook para simplemente facerse fan de Ricardo, o noso amigo dos 100 anos. Imos con María Armida, o que nos dé tempo. Despois, outro día, retomamos a conversa con ela, que tamén estuvo ben chula.
Continuamos con esta charla estupenda en el Centro Cívico de Monte Alto. Y ahora tenemos una señora que tiene muchísimas cosas también que contarnos. ¿Cómo se llama usted?
María Armida Martínez. Uh-huh.
¿Dónde nació?
Nací en La Barcala, pertenezco a Cambre.
Ajá.
Y de muy pequeñita me llevaron a vivir a Vilaboa. Estuve allí hasta los 17 años, que luego me fui con... Bueno, mi padre se fue para Brasil. Como mi madre para Brasil no quería ir, tuvo que pasarse a Uruguay. Y entonces nos llevó a los 3 años, nos llevó... Yo ya tenía 17 años.
O sea, su madre consiguió liar a su padre para que se moviese de Brasil a Uruguay.
Sí, sí.
¿Y por qué? ¿Que era por el idioma? ¿Por qué no quería irse a Brasil?
No, no te voy a decir, porque yo quiero ofender a los...
Vale.
Bueno, por un lado tenían razón, porque les gustaban mucho las mujeres europeas. Y entonces a mi madre les metía muchas cosas en la cabeza y tenía miedo, ¿no es? Uh-huh. Por el país, porque el país es muy bueno. Después ya lo conocimos más.
Ajá. O sea, después fue, de turismo a Brasil.
Sí. Y mi marido yo me casé en Montevideo y mi marido tenía familiares en Brasil.
¿Pero su marido era gallego o era uruguayo?
Era gallego, de Pontevedra.
Ajá,
sí.
Vale.
Nos conocimos allá.
¿Que había mucha vida en un centro gallego o algo así?
Uy,
o...
sí,
madre. Cuéntenos un poquito eso sobre los centros gallegos.
¿Sabes lo que pasa? Que me hace casi llorar.
Pero no pasa nada, porque llore, eso es maravilloso.
Porque es que, mira, yo tuve mucha suerte con la gente uruguaya que encontré. eran todos buenísimos, porque no todos los emigrantes lo pasábamos así, ¿eh? Porque también aquí se quejan mucho, pero mira, cuando algunos decían ese gallego muerto de hambre, y es una cosa que te ofendía mucho, a mí eso nunca me lo dijeron. Yo trabajé mucho, trabajé de niñera, que era lo que más me gustaba, muchos años, y después fui portera en un edificio cuando ya estaba casada y tenía una niña. Uh-huh. La pena.
¿Qué recuerdas de esos años en Montevideo? ¿Era una ciudad con mucha vida? ¿Había conciertos? ¿Cómo era la vida? ¿Qué años estamos hablando? ¿En qué?
Pues mira, de los años, yo me fui en el 55 y te voy a hablar, nos volvimos en el 72 y fueron unos años muy bonitos. Bueno, en el 72 estaba poniendo ya muy feo. Pero feo, por ejemplo, mi marido tenía una parrillada y lo pasaba mal, porque como había, yo qué sé, a mí nunca me asustaron ni los tupamaros ni nadie, ni siquiera, yo qué sé, yo con la dictadura no estaba, pero mi madre me dijo que nos habíamos venido a tiempo. Mis padres quedaron allá y mis hermanos que están casados, tengo toda la familia allá. Ajá. Mis padres están enterrados allí en Pando. Sabes que a los de Pando les llaman canarios, no sé por qué.
Ah, pues yo ni idea.
Sí. Bueno, y yo la verdad que fui muy feliz allí. Uh-huh. Bueno, muy feliz, porque además mis padres vivían en un sitio que podías andar en bicicleta, era muy llanito, se llama el Balneario El Pinar. Y bueno, y después cuando nos vinimos para aquí, claro, en La Coruña a mí me encantaba.
Quedan pena. 30 segundos de programa. Deixamos a María contando esa historia. Acababa de regresar a Coruña, que tamén lle encantaba. E ímos falar de como viñan de a Barcala, esas cousas que vos podedes imaginar, pero que tedes que escoitar outra alegría. Non sabemos se será a vindeira semana ou quedará para un pouco máis adiante. Ainda nos quedan conversas con Laura Aradas, outra nena, con Enrique, ese crack do fútbol dos 86 anos, e que ainda nos quedan outros episodios con él. Ata a vindeira semana. Chao.